de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
De contagio de coronavirus en Cuba siguen en aumento. Los residentes aseguran que las colas y el descontrol son la causa, mientras el gobierno apunta a los viajeros internacionales.
Cuentapropistas cubanos aseguran a Radio Martí que el nuevo reordenamiento económico provocará una contracción del sector.
Otro periodista independiente es desalojado de su vivienda en alquiler y Human Rights Watch asegura que es una práctica recurrente en Cuba.
Secretario de Estado Mike Pompeo dice que el mundo conoce la mano oscura de Cuba en muchos lugares.
En Venezuela se instala la nueva Asamblea Nacional de mayoría oficialista, mientras el gobierno interino de Juan Guaidó y gran parte de la comunidad internacional desconocen el nuevo cuerpo legislativo.
Y la Unión Europea advierte que el enriquecimiento de uranio por parte de Irán tendrá serias implicaciones.
Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este noticiero del mediodía de Radio Martí, en esta emisión que corresponde al martes 5 de enero del año 2021, y aquí estamos con ustedes acompañándoles con toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo, la que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias. Durante estos próximos 58 minutos estaremos acompañándoles el equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y aquí en los micrófonos
ella es Ariane González
y el Paul Spear. Ya nos vamos, Juan, a Noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos en la isla para dar inicio a las informaciones. Varias provincias de Cuba retrocedieron este lunes a diferentes fases de la etapa de recuperación del COVID-19 y medidas de control más estrictas, tras una semana con 1.219 pacientes diagnosticados con la enfermedad.
Hoy martes, el Ministerio de Salud Pública, o sea, el MINSAP, reportó otros 224 casos de coronavirus tras la cifra récord de 316 informada ayer lunes, para un acumulado de 12.964 contagiados desde que se inició la pandemia en la isla.
De los 224 casos reportados el día de hoy, 109 fueron contactos de casos confirmados y 101 con fuente de infección en el extranjero.
Y se distribuyen de esta manera. Matanzas, 51 casos, en Villa Clara, 23, retrocedieron a la fase 3 de la etapa de recuperación. Así lo informó el primer ministro encargado de la prevención y control del coronavirus en la isla.
En la misma fase se mantienen La Habana con 33 casos, Cienfuegos 2 y Santiago de Cuba 19, mientras Mayabeque tiene 6, Artemisa 9. Y regresan a la fase 1 de recuperación.
El informe sostiene en 147 el número de fallecidos al no haberse producido otra nueva muerte por COVID-19 en la jornada previa.
Según el reporte, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.312 pacientes al día de hoy. De ellos, 1.761 son casos activos. Hay 8 personas en estado crítico y 14 en estado grave.
Entre ayer y hoy ya sobrepasan los 500 casos positivos al coronavirus en la isla, mientras los cubanos señalan a las colas como las causantes de los contagios. Ibe Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
Mientras las autoridades de salud de Cuba asocian el incremento de los contagios por COVID-19 en la isla a la llegada de viajeros, los cubanos señalan en otro sentido y culpan a las aglomeraciones en las interminables colas que tienen que hacer para poder abastecerse de lo necesario. La provincia Matanzas lidera la lista de afectaciones con 51 casos, mientras La Habana informa 33, precisamente desde el municipio Centro Habana. La activista María Mercedes Benítez dijo a Radio Martí:
desde el día
24 los cajeros automáticos cerraron. Y los bancos, la gente, están haciendo cola desde hace 3, y ahí es donde viene la contaminación. La gente no tiene el distanciamiento social. Están aglomeradas tanto en banco como en tienda, como donde quiera. Por lo menos en el banco que está cerca de por mi casa, ahí no hay ningún policía. El mercado Carlos III se hace la cola en Oquendo. Y es una aglomeración de personas que llega de las Cuaí, de 3 a 4 cuadros, sin distanciamiento.
Cuba cerró diciembre con 3.675 personas confirmadas con COVID-19. A finales de año, las autoridades de la isla limitaban la entrada de viajeros. Al cierre del 3 de enero, el MINSAT confirmaba 316 casos y en el día de ayer, 4 de enero, 224 personas infectadas, es decir, 540 personas en tan solo 2 días. Por otra parte, algunos municipios de la provincia Mayabeque retroceden a la fase 1. Precisamente desde Quibicán, en esa provincia, el técnico en electrónica Alberto Páez comentó a Radio Martí la situación.
La necesidad y el hambre que hay, y las cosas, todo, que no hay nada para comer, no hay nada, y la gente tiene que buscar lo que haya. Las colas son enormes y todo el mundo pegado uno arriba del otro. Es cierto.
Entre las provincias con más casos de COVID-19 en Cuba se encuentran Guantánamo con 33 casos, Igualada a la capital del país, Villa Clara con 23 y Santiago de Cuba con 19 personas infectadas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Bueno, y la situación del COVID es grave en Cuba, pero vamos a pasar a otra que también es sumamente delicada, sobre todo la de la economía doméstica, usted en su casa. Emprendedores cubanos se enfrentan el ordenamiento monetario bajo las amenazas que no pueden aumentar los precios sumado a la ausencia de un mercado mayorista. Tomás Cardoso tiene los detalles en el siguiente informe.
La unificación monetaria y el hostigamiento del Estado provocará una contracción del sector de cuentapropistas en Cuba, aseguraron emprendedores desde la isla. Pedro Acosta, que opera la Paladar Doña Ceci en el casino deportivo en el Cerro La Habana, expresa que aún se desconocen cuánto costarán las materias primas a los trabajadores privados.
Como siempre, el Estado presionando a los particulares y siendo el capitán araña, yo puedo hacer lo que quiera, tú tienes que atenerte a las consecuencias. Hay muchos negocios particulares que van a tener que cerrar porque no le vas a dar negocio. Yo lo dije que esto iba a ser un caos y ya el caos se armó desde el primer día.
Desde Santa Clara, Joel Espinosa Medrano, que tiene una cafetería, cuenta que muchos emprendedores no laboran desde el inicio de la hora cero en el recién comenzado enero, en espera que el gobierno dictamine alguna resolución que sea justa.
Trabajadores por cuenta propia operan cafeterías y restaurantes, han decidido no abrir, están ahí a la espera que el Estado dictamina que no sea ni abusivo ni especulativo, teniendo en cuenta la real posibilidad que tenemos en perder nuestra licencia y ser multados. Si al final no se llega a un acuerdo, tendremos que cerrar porque la materia prima va a estar más cara que lo que podamos vender nosotros.
El usufructuario en San Antonio de los Baños, Artemisa, Daniel Alfaro, comenta que hay mucha presión en contra del campesinado independiente.
El gobierno lo que ha hecho es incrementar los precios, incrementar las tarifas en todos los niveles, que están acabando con los campesinos.
Y para el sociólogo y asesor de emprendedores Ángel Marcelo Rodríguez Pita, los únicos negocios privados que tendrán ganancias con este proceso serán aquellos que tienen vínculos con los grupos de poder.
Los grandes restaurantes que se encuentran relacionados con grupos empresariales como AESA y demás, esos son los emprendedores que van a sobrevivir. Aquellos que están relacionados a la cúpula militar y no el emprendedor natural, que es la persona que ha abierto un negocio y que se gestiona de manera autónoma. Muchos están ya pensando en cerrar sus negocios, porque el Estado ha aumentado los precios relacionados a materias primas, insumos y equipamiento. Hay que recordar que los emprendedores no tienen un mercado mayorista.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Se lo anunciábamos en nuestros titulares. La seguridad del Estado mandó a desalojar a otro periodista independiente. Esta vez se trata de Héctor Luis Valdés Cocho.
Yo llevo aquí viviendo 3 meses, o sea, rentado hace 3 meses. Y desde que los muchachos de San Isidro se acuartelaron, enseguida a mí se me desplegó un operativo aquí frente a la renta y los vecinos se empezaron a alarmar. Pero bueno, nadie sabía en sí por qué estaba el operativo por parte de la policía política y la policía uniformada. El dueño me dice que tengo que abandonar el alquiler el día 12 porque la seguridad del Estado se presentó en su vivienda y habló con él y con la esposa. y le dijo que tenían que sacarme de aquí ya. Yo le dije que por favor me diera unos días más del 12 para poder yo reunir el dinero para poder buscar otra renta. Y me dice que no puede esperar. Resumen, una vez más la seguridad de Estado se metió por medio, hostigó, amenazó, le metió miedo a los dueños de la renta, me sacan de la renta el día 12 y nada, verdaderamente no tengo ni para dónde ir porque yo estoy sin empleo. O sea, yo no tengo todavía un medio independiente fijo para el cual yo trabaje porque el diario italiano La Nación, producto de la COVID, quedó sin financiamiento y decidió dejar de colaborar con toda Latinoamérica y entre esos reporteros que quedó fuera, entre ellos.
Otros comunicadores independientes han sido también víctimas de este tipo de acoso de la policía política, entre ellos, por ejemplo, Camila Costa y Catherine Bisquet.
Entre tanto, José Miguel Vivanco, director de las Américas de Human Rights Watch, deploró el acoso en Cuba al periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho.
El comunicador fue desalojado, como escuchamos, del apartamento que rentaba luego que las autoridades castristas presionaron al propietario.
Es una práctica recurrente en Cuba, dijo Vivanco en Twitter, y sería impensable en cualquier país democrático.
Y en otra información, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo se ha negado a decir si la administración del presidente Trump designará a Cuba como estado que patrocina el terrorismo, aunque subrayó que Estados Unidos tiene el derecho de considerar el asunto. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En entrevista con el periodista David Rubenstein de Bloomberg News, a una pregunta de la probabilidad de que Estados Unidos nombre a Cuba como nación que patrocina el terrorismo, Pompeo dijo que no se adelantaría a la decisión, pero que el mundo conoce lo que denominó la mano malvada de Cuba en muchos lugares. Como ejemplo, dio a Venezuela, señalando que Estados Unidos ha estado trabajando para crear democracia en ese país y responsabilizó a las operaciones de seguridad cubanas dentro de Venezuela de infligir un dolor masivo al pueblo venezolano. Opinó que es completamente apropiado que Estados Unidos considere si Cuba de hecho patrocina el terrorismo, añadiendo que si es así, al igual que cualquier otra nación que brinda apoyo material a terroristas, ellos también deben ser designados como tales y tratados de una manera que sea consistente con el comportamiento que están adoptando. El periodista también le preguntó a Pompeo cómo Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro han podido sobrevivir todos estos años desde que murió Chávez. El secretario de Estado respondió que los regímenes rebeldes a menudo pueden sobrevivir mucho más allá de su fecha de caducidad, robando con opresión, con el control de los militares, con amenazas y miedo. Dijo que entre un 12 a un 15% de la población venezolana ha huido del país y que eso es una cifra que revela que la gente no puede aguantar, y expresó su esperanza de que bajo el presidente interino Juan Guaidó el pueblo venezolano pueda volver a ver la luz del día. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y en este mismo sentido, la posible reinserción de Cuba en la lista negra del Departamento de Estado de Naciones Patrocinadoras del Terrorismo preocupa a algunos académicos vinculados al programa de estudios cubanos de la Universidad Mayamense, el FIU, que es la Universidad Internacional de la Florida, FIU por sus siglas en inglés. Eso dice un artículo publicado hoy por el Miami New Times.
El historiador Michael Bustamante dice que colocar a Cuba en dicha lista desencadenaría una ley de Florida que prohíbe que el dinero del Estado se ha usado para viajar a naciones en la lista terrorista, y esto significaría que los estudiantes, docentes y graduados de FIU no podrían utilizar los fondos universitarios para completar su investigación en Cuba, ya que la FIU es una institución estatal pública.
Hay estudiantes que están trabajando en disertaciones como la historia de la prensa, la historia de la maternidad, la política de género y la historia de la migración libanesa. Todos esperaban viajar a la isla para hacer estudios de primera mano usando becas del FIU, pero Bustamante dice que esto quedará en suspenso si el Departamento de Estado coloca a Cuba en la lista terrorista.
Y ahora nos vamos a otra información. Una organización independiente, veladora de los derechos electorales y constitucionales, exigió a la Asamblea Nacional del Poder Popular que no se continúen postergando leyes fundamentales para la protección de los derechos ciudadanos en Cuba. Yolanda Huerga amplía esta información.
La Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, exigió en una declaración divulgada este domingo a la Asamblea Nacional del Poder Popular que la legislación sobre la protección de los derechos de los ciudadanos no se continúe postergando y sea aprobada en un plazo que no exceda la próxima sesión ordinaria.
Desde la proclamación de la Constitución del 2019, se había hecho un cronograma para elaborar y aprobar su legislación pensión complementaria. Un gran grupo de las mismas se han desplazado y entre ellas algunas fundamentales para proteger esa constitución y garantizar a la ciudadanía los derechos en ella consignados. El derecho de acceder a las vías judiciales para reclamar derechos cuando estos sean violados por un órgano del Estado o directivos o simplemente funcionarios del gobierno.
Explicó Celandia Pérez Abreu, directora de la organización independiente que tiene su sede en La Habana.
Se le dio un plazo similar al Consejo del Tribunal Supremo Popular para presentar las modificaciones o nuevas leyes para el procedimiento penal y a la ley de procedimiento civil, administrativo, laboral y económico, así como la tan esperada ley de protección animal y la modificación del Código de Familia, donde se trata un tema tan espinoso como el concepto de matrimonio.
Estas legislaciones debían haber sido fijadas por la Asamblea Nacional en octubre de 2020. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 12 con 16 minutos ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica que nos tiene hoy nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Gracias, Ariane. Un saludo a Paul, a Patricia y a Juanito. Mis amigos de Radio Martí, el nuevo frente frío que abandonará el sur de Texas para penetrar el noroeste del Golfo de México en la noche de mañana miércoles, continuará su movimiento al este sobre las aguas del Golfo, extendiéndose en la mañana del jueves desde el sur de Alabama hasta las costas de Veracruz. Este frente debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del viernes, creando condiciones para un fin de semana frío. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados en la región occidental, con lluvias y chubascos aislados, extendiéndose hacia las provincias centrales. Parcialmente nublado en la región oriental, con chubascos muy aislados. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius, las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos serán del norte en la región occidental entre los 10 y los 25 kilómetros por hora, variables débiles en el resto del país. Hay oleaje en el norte occidental y central. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Doce con 17 minutos. Ahora nos vamos a noticias de América Latina.
En Venezuela se instaló la Asamblea Nacional de mayoría oficialista desconocida por la oposición y gran parte de la comunidad internacional. Desde Caracas el informe nos lo trae Carolina Alcalde.
Desde hoy el madurismo toma el control del Parlamento venezolano tras haberse impuesto en las cuestionadas elecciones legislativas celebradas el 6 de diciembre y en las que la mayoría de la oposición no participó por considerarlas una farsa. La crisis institucional se incrementa luego de que a finales de diciembre la Asamblea Nacional, liderada por el presidente interino Juan Guaidó, aprobara la reforma del estatuto que rige la transición a la democracia, lo que argumentando que el evento electoral del 6 de diciembre fue ilegítimo, les permitiría mantener la continuidad del Parlamento a través de una comisión delegada que hoy también instala un nuevo periodo legislativo. Consultado sobre lo que podría ocurrir a partir de la juramentación de los diputados de mayoría oficialista, el politólogo Germán Aponte considera que se acabaría con la institucionalidad del voto como la herramienta de los ciudadanos para dirimir conflictos.
Pueden pasar muchas cosas, sobre todo con la llamada ley del Estado comunal. Eso es algo pues que ya prácticamente acabaría con la poca institucionalidad democrática que existía en Venezuela, con ya unas instituciones pues muy mermadas.
Para el politólogo Ricardo Sucre, la estrategia de la oposición se traduce en insistir en un error y considera que la comisión delegada del cuerpo legislativo presidido por Guaidó tendrá un margen de maniobra más limitado.
Simplemente decidieron continuar con una estrategia en unas condiciones políticas más de mayor debilidad para la oposición. No van a poder hacer nada, es decir, más allá de bueno, la representación simbólica.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, advirtió que ante lo que definió como pretendidas ínfulas inconstitucionales de extensiones de mandato, la justicia hará su trabajo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno interino de Venezuela denunció hoy martes que efectivos de cuerpos de seguridad se apostaron a las afueras de la residencia del presidente encargado Juan Guaidó, justo el día en que se produjo la juramentación de la Asamblea Nacional, electa el pasado 6 de diciembre de mayoría oficialista. Inicia otro periodo del Parlamento opositor después que extendió su periodo.
Las imágenes publicadas por el Centro de Comunicación Nacional del gobierno interino muestran la presencia de una camioneta y otro auto negro, ambos de la policía, y alrededor de ellos aparecen hombres armados y vestidos de negro.
Este es el método de la dictadura y por el cual están señalados por delitos de lesa humanidad. Hemos enfrentado estos obstáculos y seguimos adelante, así indicó Juan Guaidó en su cuenta de Twitter al hacerse eco de la asamblea.
Y el Tribunal de Apelaciones de Barlovento, de Cabo Verde, autorizó la extradición del colombiano Alex Saab Morán a los Estados Unidos, donde es requerido bajo acusación de lavado de activos.
Según informó el diario colombiano El Tiempo, citando a su defensa de Saab, la decisión será apelada ante el Supremo Tribunal de Justicia.
En un comunicado, la defensa de Saab dijo que la decisión supone un desafío directo a la orden del Tribunal de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, el 2 de diciembre.
El empresario colombiano fue detenido el 12 de junio cuando su avión se detuvo para hacer una parada técnica. Los Estados Unidos lo señala como testaferro del presidente en disputa, Nicolás Maduro, mientras que Venezuela argumenta que tiene inmunidad diplomática.
Y nos vamos a Centroamérica. En Nicaragua crece la incertidumbre ante la apertura del año electoral con una oposición dividida y un presidente que pretende permanecer en el poder. Desde Managua el informe lo trae Daliana Ocaña.
La cuenta regresiva para las elecciones generales en Nicaragua inició este 2021, abriendo las puertas al año electoral en medio de la incertidumbre de la población, los agentes económicos y la comunidad internacional por el contexto político que atraviesa el país. Hasta ahora, Nicaragua no ha logrado los cambios requeridos dentro del Consejo Supremo Electoral y todo indica que el presidente Daniel Ortega pretende un cuarto periodo en el poder. El analista político y exparlamentario Agustín Jarquín Anaya sostiene que la incertidumbre es hasta ahora la única constante en el escenario político nicaragüense.
Lo único cierto es que la Constitución establece que hay elecciones, pero por lo demás no está claro cuál es la posición.
El exdiputado opositor y abogado Eliseo Núñez explicó a La Voz de América que existen dos posibles escenarios ante el proceso electoral: o el presidente legitima su permanencia en el poder con un proceso medianamente democrático, o por el contrario se inclina por la ilegitimidad y su permanencia en el poder de forma ilegal hasta el año 2026.
Ortega, si no tiene suficiente presión interna y externa, se va a ir por la vía de no dar ningún tipo de condiciones.
Las votaciones nacionales en Nicaragua serán el domingo 7 de noviembre por mandato constitucional. El actual presidente Daniel Ortega gobernó por primera vez en la década de 1980, regresó al poder mediante elecciones en 2007 y volvió a postularse dos veces más en los años 2011 y 2016, en los que fue declarado ganador en medio de denuncias de fraude electoral. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:23. Vamos ahora a las noticias de los Estados Unidos porque hoy es martes de elecciones.
Las elecciones de segunda vuelta en Georgia este martes decidirán el control del Senado de los Estados Unidos. El informe lo presenta Luis Alberto Facal.
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente saliente, Donald Trump, realizaron actos de campaña el lunes en el estado sureño de Georgia, donde dos elecciones de segunda vuelta hoy martes determinarán si los republicanos o los demócratas controlan el Senado estadounidense. Biden dijo en un mitin en Atlanta el lunes por la tarde que los votantes en Georgia trazarán el rumbo no solo durante los próximos 4 años, sino para la próxima generación. Trump hizo campaña el lunes por la noche en un enclave fuertemente republicano en Dalton, en el norte del estado, continuando con sus críticas contra los funcionarios electorales de Georgia por negarse a revertir su derrota ante Biden en el estado en las elecciones del 3 de noviembre. Trump respalda a los 2 senadores republicanos en funciones, David Perdue y Kelly Loeffler. Biden hizo campaña a favor de los 2 demócratas, John Ossoff y el reverendo Ralph Warnock, un ministro bautista que enfrenta a Loeffler. Las encuestas muestran a los dos demócratas con leves ventajas en las contiendas, las cuales se hicieron necesarias porque ninguno de los cuatro candidatos obtuvo la mayoría en las votaciones de noviembre. Se espera que la eventual participación de votantes para las elecciones del Senado sea excepcionalmente alta, con más de 3 millones de boletas ya emitidas en la votación en forma anticipada. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
12:24. Vamos ahora a noticias internacionales.
La Unión Europea advirtió que el enriquecimiento de uranio por parte de Irán tendrá serias implicaciones. Jorge Orellana nos presenta el siguiente informe.
La Unión Europea afirmó que la decisión de Irán de empezar a enriquecer uranio a 20% tendrá serias implicaciones, pero apostó por mantener el acuerdo nuclear pese a la violación por parte de Irán. Esta acción es contraria a los compromisos nucleares de Irán y tendrá serias implicaciones respecto a la no proliferación, dijo el portavoz del alto representante para la política exterior, Josep Borrell. El propio Borrell, en declaraciones a Euronews, señaló:
hacemos un llamamiento a Irán para que cumpla plenamente con el tratado nuclear. Los ministros me han dado un fuerte mandato para llevar a cabo esfuerzos diplomáticos con todas las partes, incluido Irán, para contribuir a la desescalada en la región, para apoyar el diálogo político y promover soluciones políticas regionales.
El pasado 21 de diciembre, en una declaración conjunta, los países que apoyan el JCPOA, China, Rusia, Alemania, Francia, Reino Unido, Irán y la propia Unión Europea, se comprometieron a abordar los desafíos a la implementación del acuerdo, incluidos los compromisos de no proliferación nuclear y el levantamiento de sanciones. También acordaron trabajar conjuntamente para que el futuro presidente de Estados Unidos, Joe Biden, vuelva a la organización. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Vamos a seguir hablando de Irán. Precisamente Corea del Sur enviará una delegación a ese país en fecha más temprana posible para negociar la liberación de un petrolero con su tripulación que fue incautado el lunes. Así lo dijo un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Seúl hoy martes.
Por separado, el viceministro de Relaciones Exteriores, Choi Jong-kun, continuará con un viaje planeado de 3 días a Teherán a principios de la próxima semana, agregó el portavoz.
La Guardia Revolucionaria de Irán dijo el lunes que había tomado el Hankuk Chemi con bandera surcoreana en aguas del Golfo debido a la reincidencia de las leyes ambientales marítimas. Dijo que el buque transportaba 7.200 toneladas de productos químicos petrolíferos.
Y mientras Cuba, China y Rusia vuelven a integrar el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Hillel Neuer, director ejecutivo de la ONG UN Watch, cuestiona si la comunidad internacional tiene que seguir eligiendo a los peores abusadores de los derechos humanos al organismo. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez nos ofrece el siguiente reporte.
El 1 de enero de 2021 vio el ingreso al Consejo de Derechos Humanos de regímenes violadores de los derechos humanos como Rusia, China, Cuba. En la comunidad internacional hay quienes estiman que los países que reprimen los derechos humanos de sus ciudadanos se benefician sentándose bajo el manto de los derechos humanos para aprender cómo respetar al ciudadano del país. A eso se refirió el director ejecutivo de UN Watch, el licenciado Hillel Neuer. En intervención ante el Pleno del Consejo de Derechos Humanos, Hillel Neuer cuestionó si al ocupar un puesto en el Consejo, Rusia bajo Vladimir Putin logró cambiar su comportamiento.
Indeed, regular people around the world ask, why does a Human Rights Council include so many non-democracies?
El ciudadano a través del mundo cuestiona por qué el Consejo de Derechos Humanos incluye a tantas naciones no democráticas. Los defensores del sistema responden que necesitamos un gran toldo abarcador para que países con mal comportamiento puedan participar, aprender y mejorar. Pero el Consejo de Derechos Humanos tiene que seguir continuamente eligiendo a los peores abusadores de derechos humanos al organismo, a los que promueven la teoría del toldo incluyente. Yo digo, desde que la Rusia de Vladimir Putin fue reelecta una y otra vez a este Consejo, él aprendió y mejoró, o todo lo contrario, no asesinó Rusia a más periodistas y persiguió siguió a más disidentes y lanzó más mortíferas invasiones militares que antes en torno a Venezuela, que también ha ocupado un cargo múltiples veces con anterioridad. Hillel Noyer añadió:
Since Venezuela was elected and re-elected to this council, did Chavez and Maduro learn and improve, or did they arrest, persecute and jail more opposition leaders like Mayor Antonio Ledesma?
Desde que Venezuela fue electa y reelecta a este consejo, tanto Chávez como Maduro aprendieron y mejoraron sus comportamientos o arrestaron, persiguieron y encarcelaron aún más a la oposición venezolana, como el alcalde Antonio Ledesma de Caracas. El 2021 verá también a La Habana sentada en el banquillo de los jueces sobre los derechos humanos con otros regímenes totalitarios que Noyer, UN Watch afirmó, no son más que gobiernos que usan a Naciones Unidas para corromper la idea y el lenguaje de los derechos humanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta emisión que corresponde al martes, ya 5 de enero del 2021. En esta segunda media hora vamos a conocer la situación en Cuba ante la subida de los precios y la mala calidad de los productos del sector estatal. ¿Qué dicen los ciudadanos cubanos? También la deuda pública que van a asumir los cubanos solamente en el año 2021. ¿Qué cifras son las que se manejan? Y que quizás usted no conoce ese dato, lo va a escuchar aquí en Radio Martí. Conoceremos además lo que ocurrió ayer en Guanabo, en la rotonda de Guanabo, ante la negativa de las personas que trabajan allí en un cupé de no aceptar los CUC. De eso y mucho más estaremos hablando aquí durante estos 28 minutos y, por supuesto, la participación de nuestros expertos. Aquí seguimos con usted, el equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, Patricia Martínez, nuestra productora, en la sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
El Spol Esfir. Nos vamos. 12:32, Juanito, a Noticias de Cuba.
Protestan cubanos por la subida de precios y mala calidad de los productos del sector estatal.
Realmente es así, es decir, nadie está dispuesto a pagar por algo que carece de calidad.
Dijo el sociólogo Ángel Rodríguez Pita, asesor de emprendedores. Muchos pobladores de La Habana dejan de comprar el pan y otros alimentos en las bodegas estatales en protesta contra la subida de los precios.
Los productos se están quedando. Anteriormente pasaba por la panadería y no había nunca pan. Ahora hay pan, pero prácticamente nadie lo compra.
Se ha creado una cultura de consumir productos con determinada calidad, a pesar de que realmente no cuentan con toda la calidad, pero el hecho mismo de que exista el sector privado ha ayudado a formar la cultura en cuanto al consumo. Hay que recordar que son 60 años de escasez, de desastre económico, precisó Rodríguez Pita.
Ha sido la respuesta de la población. La respuesta de la población ha sido: no consumimos productos del sector estatal porque no tienen calidad. Preferimos ir a comprar a quien lo vende con calidad, aunque nos cueste más. Y esta es la respuesta que ha dado realmente la sociedad cubana al gobierno cubano. Le ha dado la espalda al gobierno cubano.
No solo el pan, hay otros productos como el yogur de soya que se está quedando. Sobra lo que antes no alcanzaba, según dijo una residente en la ciudad de Holguín.
Tristemente hay que decirlo así, no somos vacas, no somos animales, somos seres humanos, y los seres humanos merecen ser tratados con dignidad. Y en tal sentido, nadie está dispuesto a pagar por un producto que realmente no vale la pena consumir.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y hablando de economía, la deuda pública que los cubanos asumirán solamente en el año 2021 será de 132.542.200.000 pesos. Interesante la cifra, ¿no? Alrededor de 12.000 pesos por cada ciudadano, según los estimados del presupuesto del Estado para este año. Yaxi Cires, el asesor principal del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, comenta sobre este tema.
Lamentablemente los ciudadanos no saben que el Estado funciona y se mantiene gracias a los impuestos que ellos pagan. Y que cuando el gobierno, por ejemplo, pide dinero a otro país, no es el Partido Comunista el que se está endeudando, ni siquiera el gobierno actual, sino el conjunto de la ciudadanía cubana, las generaciones presentes y las futuras. Por tanto, existe un derecho de cada ciudadano, con independencia de su tendencia cultural o política o social, a exigir a los funcionarios públicos que cobran su salario con cargo a los presupuestos del Estado, de que no deben dedicarse a reprimir y a calumniar a otros ciudadanos, y menos por pensar diferente. Es una nueva ética pública que debe imponerse. Quienes mandan, quienes pagan a los funcionarios, son los ciudadanos y no el Partido Comunista.
Bueno, y a pesar de que Cuba anunció que el peso cubano convertible o CUC saldría de circulación en junio del año 2021, este año que está en curso, este lunes empleados del CUPET de la Rotonda de Guanabo en La Habana se negaron a aceptar esta moneda. Desde allí, la activista María Elena Mir Marrero explicó a Radio Martí que esta situación ha provocado colas interminables en bancos y casas de cambio.
De la rotonda. Hay una tienda, fui a hablar al jefe piso y ahí había una revolución armada y todo el mundo diciendo lo mismo, pero ellos no aceptan el CUC. No le están aceptando a la gente en las tiendas del CUC. No se lo están aceptando, cosa que el gobierno dijo que sí. 6 meses después que empezara el día cero. Pero el día cero fue el 1 de enero. Entonces, es increíble. Tienen a los cubanos locos. Te cambiaron el dinero que tenías en el celular a moneda nacional y te robaron. Porque te lo cambiaron a 24 y ya ves para qué te cuesta 25. Entonces, esto es una estafa por donde quiera que tú te vires. Y esto es lo primero que estamos viviendo.
Una cola del pollo es poco para como están los dos bancos en Guanabo y la cabeza. Es molotero. Miles de personas, aparte como está la situación de la COVID, es moloto lo que hay. Para cambiar de CUC a moneda nacional porque no lo están aceptando.
Y el 27 de enero estará de celebración una de las organizaciones defensoras de la libertad de prensa más veteranas en la isla. Yolanda Huerga tiene el reportaje.
La Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, cumplirá el 27 de enero, 15 años de constituida.
Creo que lo fundamental a destacar de la APLP es que existe. Hemos tratado todos los momentos de apoyar a la prensa independiente, de apoyar la libertad de prensa y expresión. Creo que hemos desarrollado, si no una tarea de grandes quilates, pero sí una tarea, y eso ya es importante.
Indicó desde La Habana su director y uno de sus fundadores, José Antonio Fornaris.
En nombre de la APLP, bueno, he estado en momentos interesantes. Fuimos los primeros que estuvimos en la conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa en el 15 en Lituania. Fue una invitación de la UNESCO. Estuvimos también a nombre de la APLP en la cumbre de Panamá. Creo que fue meritorio.
Para resaltar el aniversario, la APLP desarrollará a partir de este lunes una serie de actividades que incluirán textos sobre la historia de la organización, su desarrollo y sus primeros integrantes, recalcando los ya fallecidos como Lucas Carve y Fabio Hurtado, entre otros.
Se desarrolló el premio Papel Periódico, que duró varios años, premiaba internamente a los colegas acá en Cuba, y velar por informar que es lo que hacemos últimamente de las represalias del régimen contra los periodistas.
Asimismo, prevén agradecer a organizaciones internacionales por su apoyo y solidaridad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y por otra parte, el periodista independiente y youtuber Nelson Álvarez Mairata confirmó a Radio Martí que se encuentra regulado, es decir, sin poder salir de Cuba por decisión de las autoridades de migración, situación que además le impide hacer una prórroga de su pasaporte, prórroga que por cierto requiere. Mairata dijo además que ha pedido explicación sobre la medida en las oficinas de trámites del MININT, pero no ha recibido respuesta.
Me entero que tengo una prohibición de salida del país el 2 de diciembre de 2019 cuando pretendía ir a Colombia a participar en un taller de periodismo de investigación con la Universidad Sergio Arboleda. Estaba en el aeropuerto José Martí, la Terminal 3. Cuando fui a pasar migración me dijeron que tenía un problema con mi pasaporte y me pasaron a una de las oficinas de migración donde me comunicaron que tenía la prohibición de salida del país de interés público. No sabían quién yo era, me preguntaron que si yo era un profesional, si estaba vinculado a la salud, que es una de las razones maneras por las cuales el gobierno regula profesionales porque los necesita y necesitan una especie de baja laboral para poder viajar. Yo le digo que no, que estoy desvinculado de todo tipo de instituciones, trabajos estatales, incluso de escuelas y universidades, que también es otra razón por la que regulan a jóvenes estudiantes que a ellos les resulte de interés. Entonces no pude viajar a Colombia en esa ocasión. Me dirigí en varias ocasiones a las oficinas de migración a exigir una respuesta de por qué la prohibición de salida del país. Nunca me dieron una respuesta. Pretendía ir a Suiza en febrero, ahora de 2021, y mi pasaporte necesita que le ponga una prórroga. Me encuentro viviendo en La Habana actualmente. Voy a la oficina que queda en 17 entre J y K para informarme si continúo con la regulación. Me dicen de que sí, que tengo la prohibición de salida del país y por lo tanto no le puedo poner la prórroga al pasaporte.
Y la periodista cubana Camila Costa posó en una foto publicada en su cuenta de Facebook con un cartel que aseguraba que hoy día salir en la televisión cubana se ha vuelto un orgullo. Ahora mucha gente la reconoce y le agradece en su trabajo, así explicó la comunicadora independiente.
Desde hace unos meses, especialmente después del acuartelamiento de algunos miembros del movimiento San Isidro, el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana empezó a dedicar sus programas a algunos activistas o periodistas independientes.
Una de ellas fue Acosta, quien hace unos días le fue dedicado un programa para especular y comentar sobre su labor como periodista, también para asegurar su supuesto vínculo con Estados Unidos, tildándola de mercenaria.
Y agentes del Servicio de Guardafronteras de los Estados Unidos arrestaron a 12 cubanos que habían tocado tierra en Key West, en Florida.
La embarcación era de fabricación casera, estaba muy sobrecargada y no era segura para navegar. El servicio de guardafronteras reiteró este tipo de viaje desde Cuba es peligroso.
La travesía por el estrecho de la Florida se ha cobrado miles de vidas y de acuerdo con las leyes migratorias estadounidenses, quienes logren tocar tierra se arriesgan a ser deportados.
Con 41 minutos, el tema lo indica, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tendrá hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso en nuestros estudios se encuentra. Muy buenas tardes.
Buenas
Tomás.
Tardes, Ariana. Buenas tardes, Paul. Bueno, buenas como tardes, siempre, tú. Pues aquí en la batalla por la información al servicio del pueblo de Cuba, vamos a intentar tener alguna actualización sobre una situación que está reportando la periodista Camila Costa en el portal Cubanet sobre una supuesta protesta de transportistas en la ciudad de Holguín. Hemos hablado con varios activistas y van a verificar qué fue lo que ocurrió, porque aparentemente en una piquera céntrica de la capital holguinera, por cierto, la segunda ciudad más poblada del país, sí, tiene más de 1 millón de habitantes, están protestando por el tope de precios salariales y que el dinero no le da.
Fíjate,
no es primera
que,
vez.
Tú habías hecho un reportaje precisamente por los contrapropistas que
claro,
se están quejando.
Y, no es primera vez que te ocurre, Holguín. También en Mayarí ha habido protestas de cocheros y demás.
Sí.
Bueno, vamos a ver si podemos seguir eso sumado a esto. Vamos a hablar con Marta Valdés Roque, que acaba de emitir el reporte del Centro de Derechos Humanos correspondiente al mes de diciembre. La situación de los campesinos cubanos, otra arista importante dentro de esto de la pandemia y la limitación que tienen para producir con el tema de la reunificación monetaria. ¿Qué va a ocurrir con los campesinos cubanos privados, hostigados, con precios topados y ahora esta nueva fórmula impositiva que está sí, planteando el gobierno de Cuba? Y vamos a cerrar con un pastor tunero que está haciendo un ayuno por la situación de los derechos humanos en Cuba. Además de eso, no es primera vez que hablamos del caso. Continúa siendo hostigado con el apedreamiento de sus templos todos los domingos en plena misa, con la simpatía y el auspicio de la seguridad del Estado.
Bueno, pues estaremos pendientes de todo esto. Interesantes los temas, como siempre. No se lo pierda. Cuba al día, 2 de la tarde, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás. A las 12:43, nos vamos a otro tipo de información.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, dijo el lunes que el caso del fraude electoral generalizado se presentará al pueblo estadounidense cuando el Congreso se reúna el miércoles para certificar la victoria del presidente electo Joe Biden. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
El vicepresidente Mike Pence dijo a los votantes en el estado de Georgia antes de la segunda vuelta de las elecciones del martes que él apoya al presidente Trump, después de que el presidente presionara al secretario de Estado republicano de Georgia para que encontrara suficientes votos para anular la victoria de Joe Biden en las recientes elecciones presidenciales.
You know, I know we all got our doubts about the last election.
Dice Pence que todos tienen sus dudas sobre las elecciones. Le asegura a los asistentes que comparte las preocupaciones de millones de estadounidenses sobre las irregularidades en la votación y promete que el miércoles tendrán su día en el Congreso. Escucharán las objeciones y escucharán la evidencia. El 6 de enero, el vicepresidente encabezará una sesión especial del Congreso de certificación de los votos del colegio electoral presentados por cada estado que representan los resultados del voto popular. En esa sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado, el vicepresidente abrirá y leerá los certificados que informan los conteos de electores de cada estado y luego declarará al vencedor de los comicios. Sin embargo, el sábado, su jefe de gabinete, Mark Short, dijo en un comunicado que Pence está a favor de la iniciativa de algunos de sus copartidarios de plantear objeciones a la certificación. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y los representantes federales de la Florida, Mario Díaz-Balart, Darren Soto y Debbie Wasserman Schultz, presentaron la ley bipartidista de TPS para Venezuela en el 2021 en la nueva sesión del Congreso.
La legislación designa a Venezuela para estatus de protección temporal, o TPS, que protege la deportación o de la deportación a aproximadamente 200.000 ciudadanos venezolanos en los Estados Unidos.
El estatus de protección temporal para los venezolanos sigue siendo una prioridad para mí y sigue siendo crucial para los miles de ciudadanos venezolanos que han buscado seguridad en Estados Unidos después de huir de la dictadura opresiva y asesina de Nicolás Maduro. Así lo dijo Díaz-Balart en un comunicado de prensa.
La ley TPS de Venezuela de 2019 fue aprobada por la Cámara de Representantes el 25 de julio del año 2019.
Ahora vamos a hablar de la situación del coronavirus en Bolivia. El gobierno de ese país puso en marcha un plan con varias medidas para contener el anticipado rebrote de COVID-19 que preocupa al país. Fabiola Chambi, desde Bolivia, informa.
Bolivia enfrenta un rebrote de la pandemia del COVID-19 y el gobierno anunció que desplazará a policías y militares para extremar las medidas de protección y la logística de bioseguridad en las calles, además de la creación de un comando de incidencias contra el COVID-19. Los uniformados también distribuirán pruebas rápidas para la detección del virus, según informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
La policía, en conjunto con las Fuerzas Armadas, ayudará a distribuir las pruebas para detectar el COVID en todo el país.
Por otro lado, y con el propósito de controlar las aglomeraciones de personas, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Lascano, anunció la implementación de mecanismos de inteligencia artificial en varias zonas del país.
Los sistemas que vamos a implementar van a ser más de inteligencia artificial para ayudarnos de que todas las cámaras que están funcionando acá o nos indiquen dónde están las concentraciones y aglomeraciones donde no están guardando el distanciamiento social.
En medio de este panorama se confirmó que el canciller del estado, Rogelio Maita, dio positivo a COVID-19 y se encuentra aislado según los protocolos. Mientras, la preocupación crece por el incremento de casos de COVID-19 y la saturación de centros de salud. La información corresponde al director del Servicio Departamental de Santa Cruz, Marcelo Ríos.
Estamos en una emergencia nacional, esto no es solo Santa Cruz. Pido mejorar la parte de infraestructura, de equipamiento y de camas.
El gobierno anunció que en marzo arribarán 2 millones de vacunas de AstraZeneca que se sumarían a la primera entrega de 1.700.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Todo esto mientras el Ministerio de Salud y Deportes en Bolivia confirma que los casos de COVID-19 acumulados sobrepasan los 162.000. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
12:48, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Bakú, el presidente de Azerbaiyán declaró capital cultural a la ciudad de Shusha, recuperada por la nación caucásica tras la reciente guerra contra Armenia en el enclave separatista de Nagorno-Karabaj.
Islamabad, el Tribunal Supremo pakistaní ordenó la reconstrucción de un templo de la discriminada minoría hindú destruido por una turba la semana pasada, un suceso que llevó al arresto de más de un centenar centenar de personas y a la suspensión de 92 policías.
Oslo, los equipos de rescate que trabajan en la zona afectada por un deslizamiento de tierra la semana pasada en el suroeste de Noruega, suceso que dejó al menos 7 muertos, han tenido que retirarse de la zona debido a un nuevo deslave.
Bruselas, la Unión Europea dijo que la decisión de Irán de empezar a enriquecer uranio al 20% tendrá serias implicaciones, pero apostó por mantener el acuerdo nuclear pese a su violación por parte de Teherán.
Yuba, la presidencia de Sudán del Sur anunció que las partes firmantes del acuerdo de paz del año 2018 han acordado extender una vez más el periodo de transición, en esta ocasión hasta 2023, para dar margen a la aplicación de las cláusulas del pacto, que han sufrido retrasos en algunos de sus puntos más importantes.
Con 49 minutos, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Por supuesto que nos acompaña Pedro Corzo y nos dará distintas aristas de una información. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, y muy interesante el día de hoy. Uh-huh. Antes que todo, saludo para ti, tus colegas de trabajo y a nuestros radios escucha donde quiera que se encuentren. Y es que Venezuela está estrenando hoy 2 asambleas legislativas. Eso difícilmente tenga precedentes en el mundo, uh-huh, y menos en este mundo contemporáneo, que se ven muchas cosas raras, muchas cosas inexplicables, pero esto de que Venezuela en pleno siglo XXI esté presentando 2 asambleas legislativas, una oficialista por completo, salvo unas pocas excepciones, y la otra dirigida por la oposición también casi por completo, uh-huh, es como que los candidatos, los aspirantes a convertirse en diputados, en asambleístas, pues se han escindido por completo, se han dividido, claro, tal y como está el país, porque, uh-huh, el país, como afirman muchos analistas, está enfrentando una seria división. Pero en definitiva, estamos viendo que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, sigue dirigiendo la asamblea que es considerada la válida, la legítima.
La reconocida por la comunidad internacional.
Por la comunidad internacional, muy cierto. Y la otra asamblea, que fue elegida el pasado 6 de diciembre, que es una asamblea espuria, donde más de los 200 diputados están siendo cuestionados porque el régimen de Nicolás Maduro recurrió a varias trampas, como afirman algunos analistas, para poder llegar a celebrar estas elecciones con estos candidatos. Entre ellas fue una práctica intervención de los partidos políticos de oposición. Uh-huh. Prácticamente fueron intervenidos y los candidatos a diputados fueron los que dispuso el mismo régimen de Maduro.
Algo similar a Cuba, ¿no? En muchas ocasiones se presentaron candidatos
de Cuba todavía,
sin oponentes.
Lo de Cuba es más horrendo. Uh-huh. Todavía lo de Cuba es más horrendo porque en Venezuela el régimen de Maduro, uh-huh, entra un viso de democracia, de pluralidad a la gestión política. En Cuba, como tú bien sabes, todos los partidos políticos están prohibidos, uh-huh, y no es posible que ninguna persona de la oposición tenga la más remota posibilidad de poder ser electo a ocupar una posición en la Asamblea Nacional. Pero lo, claro, interesante es ver cómo va a derivarse,
claro,
cómo va a derivarse la situación venezolana con 2 asambleas legislativas totalmente opuestas que van a disputarse autoridades e influencias. Y si es cierto de que la comunidad internacional, fundamentalmente los países democráticos, respaldan al presidente de la Asamblea legítima, uh-huh, al señor Juan Guaidó, es cierto también que quien tiene las escopetas y los cañones, como se dice coloquialmente, es el régimen de Nicolás Maduro, que está en la capacidad de imponer dentro del país las consideraciones y las valoraciones que entienda pertinente.
Desgraciadamente es así. Sí, ayer se conocía además una noticia que Estados Unidos había abierto un canal para que el gobierno interino de Venezuela, o sea, el gobierno encabezado por Juan Guaidó, sí pueda obtener algún tipo de financiación, ¿no?, para poder ejercer lo que tenga que hacer dentro del país, para poder ayudar sobre todo al ciudadano de a pie, que es el que sufre en realidad las consecuencias de lo que está pasando en Venezuela.
Evidentemente, así mismo es. Otro aspecto interesante fue que el señor Jorge Rodríguez, que ha ocupado diferentes posiciones en los gobiernos tanto de Hugo Chávez como el actual de Nicolás Maduro, uh-huh, ha sido el elegido presidente de la Asamblea Espuria, uh-huh, de la Asamblea Oficialista. Este Jorge Rodríguez ha sido un lacayo del chavismo, sí, y uno de los colaboradores más cercanos tanto de Chávez como de Maduro.
Así es. Tela por dónde cortar, Pedro Corzo.
Sobrada, sobrada.
Muchísimas gracias. Mañana nuevamente te esperamos porque tenemos cosas interesantes que hablar, que ya hemos hablado tú y yo por interno. Muchísimas, sí, gracias. Y que tengas muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes y gracias.
Y en los deportes se incorpora en este año 2021 con nosotros Rafael García Toledo. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás de año nuevo?
Bien, Happy New Year. Happy New Year. Este es mi primer día de trabajo del año.
Así es, así es.
Vamos a darle, como dice. Bueno, vamos a empezar con los resultados de la NBA. El equipo de Miami ayer venció 118 a Oklahoma City por 190. Van Adebayo fue el mejor anotador por Miami con 20 puntos. Chao Gilgeous Alexander anotó 18 por el equipo de Oklahoma. En otro partido, el otro equipo de la Florida, que sigue viento en popa, le ganó 103, Orlando le ganó 103 por 83 a los Cavaliers de Cleveland. Aaron Gordon anotó 24 puntos para Orlando, Colin Sexton 24 también para Cleveland. Los 76 de Filadelfia se impusieron 118 a 101 al equipo de Charlotte. Tobias Harris anotó 22 puntos por el equipo de Filadelfia. Gordon Hayward, 18 puntos por Charlotte. Por cierto, Tobias Harris fue nombrado el jugador de la semana por su conferencia. El equipo de Nueva York, los Knicks, le ganó 103 por 108 al equipo de Atlanta con Julius Randle anotando 28 puntos para Nueva York y Trae Young 31 para el equipo de Atlanta. Los Celtics de Boston le ganaron 126 por 114 a los Raptors de Toronto. Jason Tatum anotó 40 puntos para Boston. Fred VanVleet 35 para el equipo de Toronto. Los Mavericks de Dallas le ganaron al equipo de Houston con un marcador de 113 por 100. Lucas Sondek anotó 33 puntos, Christian Wood 23 para Houston. Y por cierto, el otro equipo, o sea, la otra persona que está declarado el jugador de la semana fue Stephen Curry en la conferencia del Este. Y eso es lo que tenemos en deporte.
Y a esta hora, mis amigos, Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
En su segundo fin de semana en los cines de Estados Unidos, Wonder Woman 1984 recaudó unos 5 millones y medio de dólares en taquilla, según cálculos de los estudios. En una caída de 6.7% para la secuela de superhéroes, que se proyecta simultáneamente en 2.151 pantallas y se transmite gratuitamente para los suscriptores de HBO Max. Wonder Woman 1984 ha recaudado 28 millones y medio de dólares hasta la fecha en Estados Unidos, en donde aproximadamente 39% de los cines están abiertos y la mayoría de los principales mercados, incluidos Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Boston, Filadelfia y San Francisco, están cerrados. A nivel internacional, el filme sumó 10.100.000 dólares para un total global de 118.500.000 dólares. John Micklin Silver, quien forjó un camino para las mujeres directoras y los cineastas independientes con películas que incluyen Hester Street y Crossing the Lancy, falleció a los 85 años. El deceso de Silver ocurrió el jueves en su casa en Nueva York. Ella fue víctima de demencia vascular, informó su hija Claudia Silver a la agencia AP. Ella se valió de una combinación de talento y fortaleza para crear Hester Street en 1975, su primer largometraje, estrenado cuando tenía 40 años. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington, Leonardo Bonet.
Rápidamente vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Los casos de contagio de coronavirus en Cuba siguen en aumento y los residentes aseguran que las colas y el descontrol son la causa, mientras el gobierno apunta a los viajeros internacionales.
Cuentapropistas cubanos aseguran a Radio Martí que el nuevo reordenamiento económico provocará una contracción del sector.
Otro periodista independiente es desalojado de su vivienda en alquiler y la organización Human Rights Watch asegura que es una práctica recurrente en Cuba.
Secretario de Estado Mike Pompeo dice que el mundo conoce la mano oscura de Cuba en muchos lugares.
En Venezuela se instala la nueva Asamblea Nacional de mayoría oficialista, mientras el gobierno interino de Juan Guaidó y gran parte de la comunidad internacional desconocen el nuevo cuerpo legislativo.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. El equipo que la acompañó estuvo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Patricia Martínez en la producción y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Él es Paul Sphere. Gracias por su sintonía. Mañana regresamos con más información. Que tenga muy buenas tardes.
Dios los bendiga. Hasta la vista.